Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado y Provida, una compañía MetLife. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 24 de octubre. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso. La gente empieza ya a salir en estos días, ¿ah? Hay muchas personas que, si ustedes se fijan, que en esta ya tipo noviembre, diciembre, ya mujeres sobre todo, ya están bronceadas. ¿Se han fijado, no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, algunos me imagino que van al solarium. Yo creo que cada vez menos, ¿no es cierto? Ya como que no se usa mucho. Pero van adelantando. Entonces se escapan un fin de semana a la playita y ahí están. O en la piscina también, ¿no? Entonces les recordamos que estamos en 104.1 ahí en Valparaíso. Pues si ustedes van a la zona de Valparaíso, Viña del Mar, el litoral central en general, pueden escuchar, por supuesto, Radio Duna. En Concepción estamos en 90.1, en Puerto Montt 99.7 y en Duna.cl en todas partes. Vamos a conversar esta tarde con Diego Muñoz, actor. Ustedes lo conocen bien, de hecho, lo pueden ver en Televisión Nacional actualmente en El Amor lo Manejo Yo. Estuvo en realidad en El Amor lo Manejo Yo. No está en la teleserie nueva, ¿no es cierto? No. Bueno, vamos a preguntar. Pero vamos a hablar no de teleseries con él, sino que vamos a hablar de una obra de teatro bien interesante que se está presentando en el Teatro Mori, que se llama El Feo. Ustedes dirán, ¿pero cómo Diego Muñoz no puede ser el feo? No, él no hace del feo, es otro actor, es Nicolás Saavedra el que hace el feo. Le toco, pero está también Gonzalo Valenzuela y Andrea García Huidobro. Y por supuesto, como buen viernes, también va a estar con nosotros Francisco Aravena, que nos trae un interesantísimo tema paleoantropológico. Así es, tal cual. Oye, esta es una historia, una historia triste, pero yo creo que tan cierta. Yo creo que si hiciéramos el mismo ejercicio que hizo Alice Zhao, que es una científica de 27 años que vive en Chicago, en Estados Unidos, probablemente tendríamos resultados tan tristes como los que obtuvo ella. ¿Qué es lo que hizo? ¿De qué estamos hablando? Ella lleva 6 años casada y para celebrar su sexto aniversario decidió reunir, fíjense, todos los mensajes de texto. Ahora, ¿cómo junta todos los mensajes de texto de 6 años? Todos los mensajes de texto que se envió con su marido, más de 6 años en realidad, desde la primera cita hasta la actualidad. Todos los mensajes de texto. Y bueno, y analizó, lo juntó todo y analizó esa información. Y esto, nos cuenta Infobae, evidenció una evolución sorprendente en la forma como esta pareja se iba comunicando. Y se ha seguido comunicando durante este tiempo. Ellos siguen juntos. Bueno, una curiosidad que salta a la vista cuando se comparan las palabras usadas por el esposo, el marido, es que tanto al principio, el año 2006, como ahora, la palabra que más usaba era casa. Y la palabra que más sigue usando ahora. Pero la segunda más usada, ahí sí que tiene un cambio muy significativo. Primero usaba la palabra casa. Yo me imagino que, claro, en muchos mensajes que obviamente tienen esa, en tu casa o en la mía, your place, my place, no sé si habrán usado esa, pero usaban la palabra casa. La segunda palabra que él más usaba era amor. Lindo. Casa, amor. Esa era la palabra. Actualmente, la palabra que más usa todavía es casa. Que la verdad que está desprovista de mayor significado amoroso, por lo menos. ¿Ah? Porque uno puede decir, no sé, compraste, ¿a qué hora llegas a la casa? Ya, eso es una pregunta que puede ser cariñosa. O puede ser, compraste las baldosas para la casa. Todo tipo de cosas puede ser. Bueno, ustedes imagínense. Bueno, antes la palabra que más usaba era casa y la segunda amor. Hoy día la palabra que más usa es casa y la segunda es ok. Amigo, sin duda un cambio importante. Alice Zhao, la mujer, el año 2008 la palabra que más usaba era hola con signos de exclamación. Hola. Hoy día también, en la 2014, es ok. Bueno, ella dibujó un gráfico de barras y lo publicó en su página web y comparó la frecuencia con la que aparecen ciertas palabras. Y la verdad es que la diferencia es tremenda. En la época en que ellos estaban recién saliendo, ¿ya? Las palabras que más ocupaban eran, por ejemplo, el nombre de cada uno. ¿Ya? Esa es la que. La segunda, que más ocupaban. La que más ocupaban era hey, que eso es típico, eso es muy gringo, ¿eh? Hey, es que es como. Los negros dicen hey yo. Le agregan el yo. Pero bueno, hey, es como un saludo, hey, ¿qué tal? Acá también se usa. La segunda palabra que más usaban era el nombre de cada uno de ellos. Hoy día es lo que menos usan, prácticamente no se tratan por el nombre. La palabra amor era la tercera más usada. Hoy día es una de las últimas. La palabra home, casa, hogar, sigue manteniéndose ahí más o menos en el mismo nivel actual que antes. Pero la palabra que más usan para intercambiar mensajes es ok. Dice que gran parte de las diferencias se explican en que cuando eran novios no vivían juntos, pasaban varios días sin verse, por eso podían extrañarse más. Por otro lado, se explica, el mensaje texto aparecía como una forma prioritaria de comunicación para decirse cosas que no tenían posibilidad de decirse en persona. En cambio, ahora como marido y mujer, la mayor parte de los contactos tienen, dice, un fin práctico. Eso va pasando con el matrimonio, sí, po. Como preguntar el horario de llegada al hogar o lo que se va a preparar para comer. A propósito, es hora de mandar mensajes de texto, haciendo pregunta importante. Oye, este sí que sabe amar. Este hombre sabe amar. Sting. Ustedes saben que Sting, desde hace mucho tiempo, promueve el sexo tántrico. Bueno, acaba de dar Sting una entrevista a James Lipton, el de Actor Studio, las entrevistas del Actor Studio, muy famosas, muy extraordinarias entrevistas. Bueno, y aquí habló acerca de sus sesiones de sexo tántrico, sesiones maratónicas. Dice, la verdad es que son sesiones amorosas o amatorias, pongamos amatorias mejor, que duran, no sé, 6, 7 horas. 7 horas. Ahora, no son 7 horas, voy a usar un lenguaje que todos entendamos. No son 7 horas dándole, ¿eh? No, porque dice que en ese periodo también se dan algún tiempo, por ejemplo, para comer, ¿eh? Y para ver una película, ¿eh? Pero están metidos ahí en la cama. Pero rico, ¿no? Sí. Ahora, uno puede decir, ¿son 7 horas de sexo? No. Comieron entre medio, vieron su película entre medio, se habrán pegado su pestañada entre medio también. Lo del sexo tántrico parece que está siendo más bien una chiva de Sting. No, dice que la idea del sexo tántrico es que el sexo es un acto espiritual. Dice, no conozco una manera más pura y una mejor manera de expresar amor hacia otra persona. Bueno, en los próximos días va a ser emitida esta entrevista ahí en el realizada en el Actor Studio en Nueva York. Y van a conversar, por supuesto, acerca de del estreno de The Last Ship. ¿Se acuerdan ustedes que esta obra, una obra que ahora se va a presentar en Broadway, había sido también presentada anteriormente en Inglaterra? No se sabe, no ha sido explicado todavía, si es que dentro de la conversación con James Lipton hubo alguna demostración de sexo tántrico. Nos imaginamos que no. Esto es Police con Can't Stand Losing. I can't. Escuchábamos a Police con Can't Stand Losing You. Como buen viernes, está con nosotros Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien, gracias. Todo bien, sí. Días de calor nomás esto, pero bueno.
Pero es verdad que todavía vienen días nublados, incluso de chubascos.
Eso dicen, sí. Eso anuncian para el domingo, podría ser lunes.
Mm. Ya. Y creo que miércoles también.
Bueno, vamos a ver.
En fin.
Ya lo veremos.
Oye, muy interesante un artículo que trae, no la revista Muy Interesante, sino que una revista un poco más global que se llama Nature, ¿cierto?
Sí.
Nature también, como le dirían en los hermanos argentinos. Nature.
Me acordé del zoológico, fíjate, con Natur.
Ese arroz. Es como un arroz inflado, no sé qué, pero es un cereal, ¿no?
Es un cereal, Natur. Claro. Era arroz, maíz y había de trigo también.
Hay todavía.
Sí, claro.
Hay todavía, sí. A los niños todavía les gusta, dicen. Y a los elefantes del zoológico, probablemente, que era
pero
como
yo creo
lo
que
típico,
a esta altura
¿no?
Ya uno no. Como que no se le puede dar nada.
Ya está prohibido.
No se puede. Está todo prohibido. No se puede.
Preso
hacer
se le da eso.
Además, quedan Providencia el zoológico, ¿no? Tiene entrada por Providencia. Por lo menos. Bueno, claro, es multicomunal.
Exacto.
De hecho, no es de ninguna comuna porque pertenece al Ministerio de Vivienda.
Bien.
O sea, es de todos los chilenos. Ya.
Bueno, la revista Nature, o Nature. En su último número trae un recuento a una de las investigaciones, uno de los hallazgos, investigaciones y controversias probablemente relacionadas con el origen del hombre más sensacionales del último tiempo. Se trata, y lo hace presumiblemente porque se cumplen 10 años desde que se informa el hallazgo de estos fragmentos óseos de lo que parecía ser un homínido. Rápidamente dijeron esto es pariente evolutivo del ser humano, del humano que somos nosotros, digamos, y fue hallado en la isla de Flores, que queda en Indonesia, ¿cierto? Una investigación que habían comenzado a mediados de los años 90 un par de arqueólogos, Mike Morwood y Rajen Soejo, ¿no? Cuyo objetivo principal era tratar de determinar el rastro de las olas migratorias de los seres humanos desde Asia continental hacia, valga la redundancia, hacia Australia.
Exacto.
Entonces, por eso se pusieron a excavar y empezaron a encontrar entonces.
Es una ola migratoria muy, muy antigua. Probablemente la primera ola migratoria que salió de África empezó a recorrer primero por el Medio Oriente, digamos, después Asia, hasta llegar hasta Australia, fue probablemente la primera ola.
Exactamente.
Entonces, la verdad que todo lo que se encuentra en ese camino es muy antiguo.
Es muy antiguo y las piezas son muy interesantes para armar, ¿cierto?, este rompecabezas. Entonces, bueno, encontraron primero rastros de herramientas y luego siguieron excavando un poco más, esto en una cueva en la isla de Flores, y encontraron rastros óseos de lo que, como te dije, parecía un homínido. Pero rápidamente se dieron cuenta de que las proporciones de estos huesos, de estos restos óseos, eran bastante pequeños. Se especuló, obviamente, algún tipo de primate, luego se especuló que quizás eran de antepasados mucho más antiguos del ser humano, pero pronto empezaron a ver que encontraron un cráneo, que fue el hallazgo más importante, muy chico. Dijeron, este es un niño, ¿no? Después empezaron a ver el desarrollo de los dientes, en fin, de la formación, y dijeron, este es un adulto. Entonces empezaron a inquietarse porque la fecha del carbono, ¿cierto?, les daba 18.000 años. O sea, eso es muy, muy reciente para lo que ellos estaban buscando y para en el fondo, lo que les calzaría con la línea de tiempo clásica de la evolución humana.
Claro. 18.000 años atrás, el Homo sapiens, o sea, nosotros, digamos, éramos bastante parecidos probablemente a lo que somos hoy día. Había algunas diferencias, pero estaba el Homo sapiens.
Ya éramos.
Éramos, y estaba bien constituido, digamos.
Exactamente. Entonces, lo que empezaron a
con
especular.
Excepciones.
Con excepciones. Hay gente que no. Que todavía convivimos con neandertales, de hecho. Lo que empezaron a especular es que quizás era un Homo sapiens que había, que tenía algún tipo, alguna enfermedad, un enanismo, por ejemplo, etcétera. Pero es, todas esas posibles, esa hipótesis, digamos, las fueron descartando muy rápidamente. El año 2000, este hallazgo del cráneo fue el año 2003, el año 2004 lo publican justamente en la revista Nature y se arma entonces la gran batagola. Sí. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque uno lee esta historia de la gran batagola que se arma, independientemente de los méritos científicos que y las pruebas que se tienen a la vista de un lado y otro, por así decirlo. Pero la reacción como del establishment científico es siempre antes de... a uno le da la impresión, por lo menos, que es antes de ver las pruebas siquiera. Es como decir, no, eso es imposible. Es imposible que porque en el fondo esto involucraba haber encontrado una nueva especie.
Claro, porque las características evolutivas daban cuenta de una especie de surgida, digamos, hace 2 millones de años.
Exactamente.
O sea, era la época de la época del Pleistoceno, ¿no es cierto? Exacto. O sea, 2 millones y medio, más o menos.
O sea, del lado de acá.
En esa capa
del
está.
Lado de acá, de la era del hielo, por ejemplo.
Exacto, en esa capa uh-huh. está. Entonces, que esos restos específicos hayan tenido 18.000 años de un ser, digamos, que tendría que haber desaparecido probablemente hace un par de millones de años, era eso.
No calzaba.
No calzaba, desafiaba todo lo conocido.
Exactamente. Entonces, ahí empieza el largo camino, por un lado, de los investigadores relacionados con este trabajo para demostrar que esto era una nueva especie, a la que, por cierto, bautizaron, le pusieron Homo floresiensis. ¿Por qué? Porque es el hombre de la isla de flores, eso significa. Y luego dijeron, bueno, necesitamos un nombre más, algo más pegador, Homo floresiensis. Entonces le pusieron Hobbit. Pero ojo, no le pusieron el Hobbit.
Ajá.
Le pusieron Hobbit porque dijeron, si lo ponemos el Hobbit, la gente de Tolkien, la gente
lo heredero. De Tolkien,
nos va a pintar los monos. Claro. Probablemente tenían razón. Así que le pusieron Hobbit. Y de hecho, el espécimen le pusieron LV1 Hobbit. ¿Ya? Y como te digo, empezaron esta larga, estamos hablando del año 2004, se dan a conocer las investigaciones y pasan un par de años de mucho ruido, mucha controversia, y luego el tema que viene son cómo las nuevas tecnologías, las tecnologías que se han desarrollado en estos 2 últimos años, en estos 10 años que han pasado, han aportado más a la discusión, y la verdad es que a lo que han aportado más es a la controversia. Ahora hay más hipótesis y más dudas sobre si este hombre Homo floresiensis existió tal cual y es un nuevo espécimen que hay que agregar, que estaría como paralelamente en la línea de tiempo en el inicio probablemente del Homo sapiens y habría convivido con el Homo sapiens. También hay mucha mitología, por cierto. De hecho, hay testimonios de avistamientos de pequeños seres. Supone que son personas que no medían como casi menos de 3 metros.
¿Cómo menos de 3 metros?
Menos de 3 metros, sí.
Pero 3 metros,
perdón, un metro, menos de 3 pies.
Un metro aproximadamente. Ya.
Exactamente. Sí, sí. No, y entonces hay como mucha mitología en la zona y eso obviamente que es un campo fértil para explicaciones pseudocientíficas. Lo que quería decir es que finalmente cuando surgen evidencias o teorías, en vez de la reacción general, en vez de decir, bueno, analicemos y veamos qué tenemos que arreglar de lo que ya sabíamos, es como una especie de guerrilla científica porque implica derribar teorías de otras personas antes, y eso es siempre complicado y depende de quién sean esas teorías. Y pasó lo mismo cuando, a propósito de las teorías de poblamiento, la teoría del poblamiento americano, cuando en el sur de Chile encuentran los rastros de Monteverde, de este asentamiento humano, que derribaba o por lo menos ponía en duda la teoría del poblamiento americano exclusivamente a través del estrecho de Bering, que se llama la teoría de Clovis, por un sitio en Nuevo México donde se habían encontrado las primeras herramientas de estos hombres. Cuando se da a conocer esa investigación, también fue un gran escándalo, y aunque se aceptó científicamente y que de alguna manera contribuye como una teoría más bien multicausal del poblamiento americano, todavía hay quienes la descartan, de hecho, porque no pueden como hacer calzar con la teoría que aprendieron en el fondo y que tiene que ver con el poblamiento americano a través del Estrecho de Bering.
Claro,
la historia de la ciencia.
La que aprendieron, la que han enseñado y de la que han vivido.
Exacto.
Obviamente que cuesta aceptar que a uno se nos cambie. Muchas gracias, Pancho.
Un gusto.
De muy bien, hasta el próximo viernes. Anoche casi no duermes pensando en el diseño de tus nuevas copas de cristal templado para tu colección de vino. Bueno, sí. Quiere decir que te volviste loco. Y necesitas por lo mismo un especialista, el Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las tranqueras Mall Plaza Egaña y San Diego, también el Volcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. MBI.cl. Todos tienen rutinas, ¿no es cierto? Objetos, momentos que los identifican. Ahora lo único que falta es un auto especialmente para ellos. Conoce el nuevo Opel Adam, diseñado para ti o tú para él. Para más información ingresa a opel.cl. Opel, we live in autos. Y muchas veces hemos escuchado frases como mira para los dos lados antes de cruzar. Bueno, son frases de personas que se preocupan por nosotros, como la gente de Euroamérica, que te ayudan en todo lo que tú necesitas saber en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Donde vayas siempre encontrarás una oficina Provida, porque cuentan con la mayor red de oficinas establecidas desde Arica a Punta Arenas. Visita provida.cl y encuentra la más cercana a ti. Provida AFP, una compañía MetLife. En espacios cerrados respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental, infórmate en AirLife.cl. Y al reciclar acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Y a todos los que se están preparando para salir este fin de semana, ya van muchos en camino, pongan atención porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Recuerdo un profesor norteamericano que, entre otras cosas, hacía clases de estadística y le preguntaba a sus alumnos, él hacía clases en la Universidad de Carolina del Norte, le decía, ¿de qué carrera han salido los estudiantes que en promedio tienen el mejor sueldo? O sea, ¿en qué carrera, digamos, tienen el mejor sueldo de los egresados de esta universidad? Y decían, claro, no sé, algunos derechos, no sé, ingeniería, medicina, otro tipo de carrera, digamos, que tenían, por supuesto, ingresos altos, sobre todo con el paso del tiempo. Y él decía, no, en promedio, los estudiantes que tienen mejor sueldo, los egresados de esta universidad que tienen mejor sueldo, son los egresados de geografía. ¿Y por qué? Bueno, porque Michael Jordan estudió geografía en la Universidad de Carolina del Norte. Y claro, él obviamente subía el promedio. Eso era para explicar que los promedios son muy mentirosos y que no hay que creerle. Bueno, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Fíjense que hay un tremendo escándalo en la Universidad de Carolina del Norte, donde años atrás jugó y estudió, suponemos que estudió, Michael Jordan. Y tiene que ver con un número importante, alrededor de 1.500 atletas de distintas actividades, digamos, atletas de todo, de fútbol americano, algunos en béisbol, muchos de ellos en básquetbol, etcétera, etcétera, que han sido investigados desde el año 93 hasta el año 2011. Y acaba de aparecer un informe de funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto escaló a nivel federal, y que se llama Kenneth Weinstein, y él ha descubierto que alrededor de 3.100 estudiantes que estuvieron, deportistas y estudiantes que estuvieron en esta universidad, falsearon sus datos de asistencia y falsearon sus notas. Pero no lo hicieron ellos directamente, sino que se constituyó una especie de, para usar un término de moda, asociación ilícita entre algunos profesores, miembros del staff académico, miembros del staff administrativo, que básicamente lo que hacían era ayudar a que los estudiantes tomaran unos cursos medios inventados, que consistían básicamente en que el alumno solo tenía que entregar un trabajo a final de año, tenía que ir a clase, pero podía faltar, obviamente, algunas clases había una cierta flexibilidad, pero su única nota derivaba de un trabajo que tenían que entregar a final de año. Se supo que el trabajo lo recibía una secretaria, le ponía la nota ella misma, y esa misma secretaria firmaba en nombre del director de la carrera. Ah, un fraude que podría llegar, se sabe ya de 1.500 casos, podría llegar a los 3.100 casos y llevar, por supuesto, a algunos castigos. De hecho, ya han echado a alrededor de 9 personas. 9 empleados de la universidad ya han sido despedidos. Y se está convirtiendo en uno de los grandes escándalos universitarios de todos los tiempos. Oye, se acaba de vender la casa donde vivió y creció George Harrison. Es una casa que queda en el número 25 de la calle Upon Green en Speke. Upon Green and Speak, así se llama, Liverpool. Ahí él vivió desde el año 1949, cuando tenía apenas 6 años, hasta principios de los 60. Y lo bonito de esta casa es que ahí fueron los primeros encuentros, las primeras citas de Paul, John y George, cuando todavía no eran los Beatles, sino que eran los Quarrymen. Bueno, esto se llama She Loves You y son, por supuesto, los Beatles. She loves you, yeah. She's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows. Escuchábamos a los Beatles con She Loves You. Hay una obra que se llama El Feo. Y bueno, se está presentando desde hace ya algunos días, desde el 16 de octubre pasado, en el Centro Mori, en el Teatro del Parque Arauco. Y es una coproducción entre Centro Mori y Los Ventura. ¿Y quiénes son Los Ventura? Bueno, son los actores Nicolás Saavedra y Diego Muñoz. Diego Muñoz está con nosotros esta tarde. Ustedes sin duda que lo conocen, no solo por el teatro, sino que también por la televisión. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido.
¿Cómo estáis, Polo?
Todo muy bien, muy bien. Y yo me imagino que ustedes muy entusiasmados con esta obra, en que estás tú además con Gonzalo Valenzuela y con Andrea García Huidobro. En esta obra, El Feo. ¿De qué se trata El Feo?
El Feo es una comedia negra, es una gran sátira, una gran crítica hacia ya la esclavitud, creo yo, que sentimos frente al impacto estético, ¿cachai? O sea, todos somos capaces de discernir qué es cosa, qué es lindo, qué es feo, una guagua es linda, una guagua es fea, pero ya hoy día se le ha dado una connotación como te decía al principio, casi como de esclavitud. Ya hoy día tenéis que parecerte a la Valeria Massa o estáis frita, ¿cachai? Con las mujeres son incluso peores que con nosotros. El otro día leía por ahí que había como una estadística que decía que la publicidad, el 80%, le decía a la mujer, conviértete en otra, y al hombre sé tú mismo. Y ármalo tú mismo, y constrúyelo tú mismo, y qué sé yo. Es un poco esa premisa de la pérdida del yo, ¿cachai? Y este convertirse todos en el rebaño que vamos detrás de... Perdona, Valeria, no es nada contigo, pero es ir un poco detrás de ese modelo, ¿cachai? De belleza, por sobre todas las cosas. Y en esa tesis un poco se basa la anécdota de esta obra que cuenta la historia de un inventor, que es Lepe, que lo interpreta Nicolás Saavedra, que desarrolla un enchufe. Él es un tipo que es bien brillante, un científico, y desarrolla un enchufe en una fábrica donde él trabaja, pero no puede ir a presentarlo al Congreso porque es muy feo. Sin embargo, mandan a su asistente, que soy yo.
Que es lindo.
Porque cumple un poquitito más. Yeah. No es que sea tan lindo tampoco. Sino que cumple un poquitito más, no es tan feo. No sabemos bien, esa es un poco la ilusión que crea la obra. Y algo que él no sabía, y bueno, va a pedirle explicaciones al jefe, y el jefe le dice, pero es que con su cara no se puede vender nada, hombre. Que como nadie se lo había dicho antes. No tiene una, ¿tu mamá está viva? Hable con ella, a lo mejor ella sabe dónde viene
y
todo
esto. Él no tenía ninguna conciencia.
Ninguna conciencia, claro. Él era brillante en lo que hacía, por lo tanto era muy útil para esta empresa. Pero a la hora que le toca ir a ser de frontman, de ir a presentar en la cara, poner la cara por la empresa, dice, ay, qué mejor, no mandemos a este cabrón que es demasiado feo. Y se va para la casa después de que su jefe le dice esto, y en su casa su mujer le dice, sí, pero tú tenías otras cualidades. ¿Pero soy tan feo? Sí, eres realmente feo. Y él decide operarse. Ah, y se va donde el cirujano plástico, y se opera, y queda precioso. Y ahí es donde viene la gran debacle del personaje, que era un tipo bueno, y dice, y queda hermoso por fuera, pero se empieza a envilecer, porque claro, pues se empieza a barciar en el fondo. Le empiezan a llover las minas en los congresos, el cirujano que lo operó después quiere sacarle trote y quiere invitarlo a otros simposios de él, donde él le muestra a toda esta comunidad lo que hizo con la cara de este señor que era tan feo y lo que lo convirtió. Y eso es un poco a grandes rasgos, ya conté toda la obra.
En todo caso, está buenísimo, está muy entretenida. El tema de la, yo creo que uno puede, conversando con una persona, le puede, decir 100 cosas positivas a esa persona, tirarle piropos por todos lados, pero basta que haya alguna cosita relacionada con su apariencia, con lo estético, para que eso genere una herida, un daño, que de repente incluso puede llegar a ser irreparable, sí, en la relación entre dos personas, por ejemplo.
Sí, claro.
Hay personas obviamente más sensibles que otras, pero a tanto llega la obsesión por la apariencia.
Sí, tu apariencia la construye el resto, y eso es lo que muestra la obra, que él nunca se preocupó por su apariencia hasta que tuvo que ser necesaria, hasta que tuvo que ser comercialmente necesaria, y ahí se da cuenta de que en tanto él como cara visible no funciona, él adentro de la fábrica funciona perfecto. Por lo tanto, tu imagen la creo yo también. Lo que decías tú recién, o sea, te puedo enumerar una serie de cualidades, pero me refiero a tu físico y te cago. Ajá. Si es que te digo algo que ahí piso tu punto débil. Y es muy raro porque uno no anda con un espejo todo el día, o sea, uno a quien menos ve es a uno mismo. En la mañana cuando se peina y en la noche cuando se llega a lavar los dientes. Y por ahí un par de pasadas por el baño, pero sería en el día, en el reflejo de una tienda. Pero curiosamente pasa eso, y somos bastante esclavos, y esa es un poco la tesis del autor, que si finalmente esto es un gran drama que vivimos, si él escogía, creo yo, ahí aquí me estoy tirando las partes, pero yo creo que si él hubiera optado por hacer un drama, habría sido como rizar el rizo. Creo que la comedia, incluso la sátira que llega a veces un poco a hacer esta obra, es la que le permite al autor tocar el tema, a la gente reírse, pero después darse cuenta de que no está ahí asistiendo a ninguna comedia livianita, sino todo lo contrario, es muy terrible lo que pasa, es muy triste.
Estamos conversando con el actor Diego Muñoz, él es uno de los protagonistas de la obra El Feo, que se está dando en el Teatro Mori del Parque Arauco, comenzó el 16 de octubre, y tiene una temporada, te comentaba antes de empezar, una temporada relativamente larga, son 2 meses, uno debe decir, bueno, 2 meses no más, pero... muchas de las obras que se han estado estrenando últimamente tienen temporadas realmente muy cortas, incluso de un puñadito de funciones solamente. Sí. Ustedes están viernes y sábado, ¿no es cierto?
Viernes y sábado.
Pero bueno, durante un periodo relativamente largo para los estándares de hoy.
Sí, la oferta es muchísima, las salas no aumentan conforme a la oferta y tampoco podéis estar construyendo salas porque no es tan buen negocio tampoco, claro, lamentablemente. Claro. Sí, nosotros encontramos esta obra y confiamos mucho en ella. Bueno, Nicolás vivió mucho tiempo en España y allá hizo grandes amigos y mantiene contacto hasta el día de hoy. Por lo tanto, siempre está al tanto poco de lo off o de lo más on, ¿cachai? Que está pasando entre España, Francia, Alemania, que son como los países, Inglaterra, más productores de teatro. Y apareció esta obra, la leímos, a mí me voló la cabeza, encontré que era un tremendo texto, y con ese argumento llegamos al Centro Mori a proponerles una coproducción. Ellos se interesaron y ahí se te vuelve un poquitito más fácil quizá la flexibilidad de los horarios, porque si bien no son 4 funciones a la semana, sí son, hay una extensión en el tiempo, ¿cachai? También el tema de los recursos, el levantamiento de los recursos, ¿cachai? Para poder producir la obra y no depender tanto de la taquilla, ¿cachai? Del boleto cortado. Pero todas esas confianzas se produjeron por el texto. Si es el texto el que es realmente bueno, y ahí la Andrea Pérez de Castro, que es la programadora del Mori, confió, bueno, también confió en nosotros y también las marcas, porque salimos a levantar lucas y confiaron en nosotros, así que le agradezco a nuestros auspiciadores, que no los voy a nombrar, no te preocupes.
No, es que te quería preguntar a propósito de eso, es que me llama la atención, es imposible hoy día montar una obra de teatro sin auspiciadores, simplemente con la apuesta que puede hacer, no sé, un inversionista, una persona, un productor o una compañía,
sí,
la apuesta, digamos, sobre la taquilla.
Lo que pasa es que
ustedes cobran muy caro.
No, no,
eso
no,
también.
No. Nosotros queríamos. No. Lo que pasa es que el otro modelo es decir, Polo, ¿aperray? Sí, ya, bueno, aperremos, ¿cachai? Porque somos amigos. Ya. Entonces los 2 primeros meses de ensayo, tú llegáis para la casa y le decís a tu mujer, no, pues si estamos ensayando nomás. Pero lleváis 2 meses trabajando, pues si de ensayo nomás. Que es un poco la flexibilidad que tenemos los actores con nuestro oficio, que lo queremos tanto, que al final no tenemos ese ojo, no exigimos de parte de quien nos llame a trabajar por las ganas de hacerlo, y las ganas muchas veces nos ganan,
claro,
y terminamos
se
cayendo.
Es una especie como de autosubsidio, así.
Sí, y que al final quien lo paga es uno, es muy raro, y nosotros dijimos, no, si queremos hacerlo bien y si queremos llamar a un director al que nosotros le podamos exigir cosas, tenemos que pagarle. Si tú querés pedirle cosas a tu actriz, por eso, no sé, Andrés Céspedes, un gallo que vive en Concón. Hoy día optó por irse a vivir para afuera, un tremendo director, pero no podía fallar, porque hay un sueldo fijo. Y eso son cosas que se van creando gracias a que están las lucas. Y nosotros dijimos, este va a ser el modelo. No podemos pedirle a nuestros actores y a nosotros mismos ensayar gratis. Y si podemos estrenar financiado, ya sería tanto mejor. O sea, porque no solamente eso, tenéis que pagarle el 40% a la sala, tenéis que comprar vestuarios, tenéis que hacer una serie de cosas que quién las paga, ¿cachai? Está Fondart, por supuesto, está en los concursos de financiamiento público, pero si se pasa lo que pasó con esta obra, que la descubrimos, la encontramos, blindamos un ratito los derechos, porque no te los blindan durante mucho rato, ¿cachai? Te los guardan, te los reservan un rato. Los derechos son caros, nosotros nos costaron 3.000 euros los derechos nomás. Que es plata que se va al gallo, sí, claro, que la hizo,
claro,
y que el que la escribió, sí, pues a él que le lleguen, y todos estamos hoy día con el copyright y qué sé yo, pero esa plata había que sacarla de algún lado. Así que fuimos a levantar lucas y es un poco en verde lo que hace la marca, el auspiciador, que es confiar en ti, confiar en el texto, y en ese sentido yo agradezco a quienes nos auspiciaron porque apostaron por nosotros sin conocer la obra.
Bueno, y la pueden ver esta obra, El Feo, todos los viernes y los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Mori. Ahí las entradas valen 12.000 pesos el día viernes, 15.000 el día sábado. Nosotros tenemos.
Pero hay mucho.
Nosotros regalamos muchas veces. Tenemos una muy buena sociedad con Teatro More.
Y además, sí, que está Movistar, que da 2x1. Hay una serie de convenios. O sea, esa es la cifra dura, pero cuando uno mira el Excel después, por lo general son casi todas 2x1.
Ya, pues, Diego, muchísimas gracias. Diego Muñoz, actor, uno de los protagonistas de El Feo. Ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos la arremetida del bikini en las playas del mundo. Y nosotros no nos vemos el día lunes, sino que nos vemos el otro lunes. Voy a estar unos días afuera, se los anuncio desde ya, pero va a estar, por supuesto, con ustedes Rodrigo Álvarez y también, como siempre, la que no falla, no, si falla de repente, pero poco, María Carmen Rodríguez. Ya, pues nos vemos nosotros de este lunes al otro. Que esté muy bien. Chao.